Hoy vamos a meternos de lleno en la vida de Juana Gregorovich. Queremos reconstruir su historia con los documentos y testimonios familiares que tenemos.
Exacto.
La idea es descubrir quién fue esta mujer que venía de Istria, cómo fue ese viaje a Argentina y, bueno, qué legado dejó. Vamos a intentar desgranar un poco todo esto.
Sí. Y es que es interesante ver cómo esa vida personal, con sus detalles, sus decisiones, se conecta con la historia más grande, ¿no?
Claro.
La de la inmigración.
Claro.
Exploraremos sus orígenes, su viaje, los recuerdos que quedan y cómo encaja en su época.
Pues empecemos por el principio. A ver, Juana o Giovanna nació en Zombini, un pueblecito de Istria, a finales de 1904. El 28 de diciembre.
Ajá.
Era la segunda de 8 hermanos, hija de Iván Gregorovich y Matia Matica Yusán. Y fíjate, su casa natal todavía existe.
Qué bueno eso. Y piense en esa Istria de principios del siglo XX.
Sí.
Una tierra de frontera total. Había sido austrohúngara, luego italiana, un lío de identidades, ¿no?
Mm.
Ese contexto tan cambiante, a veces conflictivo, seguro que marcó a la gente. Y claro, empujó a muchos, como a ella, a buscar, bueno, otro futuro.
Se casó joven, en 1924, con Juan Giovanni Bergliaza.
Juan Bergliaza, sí.
Y nada, 2 años después, en 1926, se embarcaron. Salieron de Trieste en el vapor Guglielmo Paerse. Destino, Argentina.
El gran salto.
Llegaron el 21 de mayo de 1926. Y en los papeles de entrada, a ella la pusieron como ama de casa.
Claro. La etiqueta estándar. Pero vamos, que detrás de ama de casa había un trabajo enorme.
Ya me imagino.
No solo en casa, sino de adaptarse, de sostener a la familia emocionalmente también, en un sitio totalmente nuevo. Y llegaban a la Argentina del centenario, que se decía.
¿Qué significa eso exactamente?
Pues una Argentina llena de optimismo, de fe en el progreso. Un país que se veía a sí mismo como tierra de oportunidades. Imagina esa mezcla de esperanza y a la vez de vértigo, ¿no?
Sí, sí. Y justo en medio de esa esperanza, parece que hubo una sombra en el viaje.
Sí.
La familia cuenta, o contaba, que quizás perdieron un bebé en la travesía. No hay papeles de eso. Claro, son recuerdos.
Ya, esas historias a veces son difíciles de confirmar.
Lo que sí sabemos seguro es que en Argentina nacieron sus hijos. Antonio Juan en 1927 y Ángel en 1928.
Ajá.
Y aquí viene un dato que, bueno, le da bastante fuerza a esa historia familiar que te decía.
A ver.
El certificado de nacimiento de Ángel, el segundo hijo nacido en Argentina, dice que fue su tercer parto.
¡Ostras! Pues eso sí que es un indicio potente, ¿eh? Cuadra perfectamente con la historia del bebé perdido en el barco.
Totalmente. Bueno, pasan los años y entre 1948 y 1950, más o menos, la familia se muda a Córdoba.
Sí, ahí tenemos algunas pistas documentales. Por ejemplo, un certificado de buena conducta de 1945, tramitado en Dumesnil, que es un pueblo cercano donde vivieron un tiempo.
Pequeños fogonazos de su vida allí.
Exacto. Pero la memoria más viva, la que nos llega con más fuerza, viene de los relatos orales. Sobre todo parece de conversaciones con su nuera, Cayetana, ya en los años 50.
Y esas conversaciones nos traen detalles muy, muy concretos. Por ejemplo, Ignacio Leo, que era niño entonces, la recuerda como Doña Juana.
Ajá.
Dice que era una mujer buena y cuenta que su hijo Ángel bromeaba mucho con ella. Y menciona algo muy curioso de su forma de hablar castellano.
¿El qué?
Que decía orequito en vez de huequito.
¿Orequito? Qué bueno.
Pero que se hacía entender perfectamente, ¿eh?
Claro, es que eso es más que una anécdota. Te habla de ese proceso de adaptarse a la lengua, ¿no? Mantenía su acento, sus giros, pero se comunicaba. Se hacía entender y querer, que es lo importante.
Sí. También se confirma que era religiosa. Iba a misa, tenía su misal, algo bastante común en la época, supongo.
Sin duda. Y encaja con la imagen de esa sociedad.
Hay otros recuerdos que la pintan como generosa. Juan Carmelo, otro familiar, cuenta que le daba aceitunas.
Detalles cotidianos, que dicen mucho.
Y doña Rosa Setz decía que había sido la más guata y codiciada. Ahí es nada.
Vaya, mira tú.
Aunque es curioso cómo cambió la percepción. Al final de su vida, sus nietos y su nuera la comparaban con un personaje de cómic.
Ah, sí. ¿Con quién?
Con Sisebuta.
Anda.
Con Sisebuta. Aquella de las historietas de Escobar, ¿no? La que era un poco refunfuñona.
Esa misma. Bueno, Más allá de si había parecido físico o no, que ni idea, ese apodo quizás revela una mirada ya más familiar, ¿no? Cariñosa incluso, viéndola como la abuela, quizás con sus manías, pero querida al fin y al cabo.
Puede ser. Lamentablemente, esa etapa final llegó pronto. Murió joven, la verdad.
Sí, muy joven, con 55 años apenas.
Fue el 12 de agosto de 1960, por un derrame cerebral. Y sus restos están en Córdoba.
Una vida intensa, sin duda, aunque no muy larga. Junto a su marido, a Juan, quedan en la memoria de la familia como esos jóvenes aventureros.
Sí, esa imagen les quedó.
Los que se atrevieron a cruzar el charco y empezar de cero. Y es bonito ver cómo esa memoria se ha cuidado, ¿sabes? Y cómo aún hoy, gracias a la investigación de los descendientes, hay lazos con la familia que quedó en Istria, con los descendientes de su hermana menor, Ana.
Es verdad. Oye, las fuentes no usan la expresión fuerza espiritual. Pero yo me pregunto, ¿cómo no verla ahí?
Totalmente de acuerdo.
En la decisión de emigrar, en la resiliencia, si realmente pasó lo del bebé, en crear una familia en un país nuevo, adaptarse a sitios como Dumesnil, luego Córdoba, uf.
Ahí está la fortaleza, claro. No hace falta que un documento lo diga explícitamente. Se ve en los hechos, en la constancia, en seguir adelante.
Exacto.
Y lo de la religiosidad, el misal, la misa, encaja perfectamente. El catolicismo era un pilar muy fuerte en la Argentina de la época, y seguro que para ella fue un apoyo importante.
Pues sí. En resumen, la historia de Juana Gregorovich, que hemos ido reconstruyendo con estos fragmentos, es la de una inmigrante istriana que, bueno, que echó raíces en Argentina y dejó una marca imborrable en su familia, no solo por lo que vivió, sino por cómo se ha ido contando su historia.
Es que es fascinante cómo estas vidas individuales, ¿sabes? Tejidas con detalles tan pequeños como un orejito.
Sí.
O un puñado de aceitunas. Y con decisiones tan enormes como cruzar un océano, no solo construyen la memoria de una familia.
Claro.
Sino que también son un espejo de procesos históricos gigantescos. Y te deja pensando, ¿no? ¿Cuántas historias parecidas, cada una con sus matices únicos, estarán todavía dormidas en los recuerdos, en los cajones de otras familias, esperando que alguien las descubra y las cuente?